La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos el que nos acompañe y de manera presencial esta mañana al abogado Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Él es fiscal estatal anticorrupción, el caso Antonio Cruz Esmada, un caso que se escabulló por lo menos durante 4 años, que se ha seguido durante 4 años, y bueno, cambian las cosas porque en estos momentos se encuentra en prisión preventiva, segunda prisión preventiva. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Grace, siempre es un placer estar con ustedes y poder tener la oportunidad de platicar con el auditorio y que conozcan de una manera más directa qué es lo que estamos haciendo.
Por supuesto. ¿Qué pasó en la audiencia del miércoles? Platíquenos.
Bueno, esta audiencia es una audiencia que tardamos más de un año en poderla desahogar. Es una carpeta de investigación que tiene prácticamente un año y medio ya judicializada. Pero por muchas estrategias que se han venido utilizando, que pueden ir desde el tema de los amparos, que es de todo conocido, pero también amparos, también medio COVID, también me operaron de la rodilla, o sea, muchas cosas han hecho que no se podía desahogar esta audiencia. Finalmente se dieron las cosas desde un punto de vista jurídico y también en el tiempo. Es decir, contamos con una orden de comparecencia que por el momento en que nos la entregaron quedaba fuera de la protección que tenía con un amparo que se ha promovido esta misma semana. Entonces pudimos ejecutarla, lo presentamos ante el juez para que se desahogara, pues, una audiencia inicial donde le formulamos imputación, le hicimos saber los hechos que se le atribuían en esta carpeta y desde luego pedimos que se le vinculara. Después de discutirlo, no mucho tiempo, porque extrañamente su defensa no se acoge al término constitucional, sino que ellos deciden que en esa misma audiencia se abra debate y se discuta si se le vincula o no. Entonces, el mismo miércoles que se le presenta, ese mismo miércoles se resuelve vinculándolo. Después de esto, lo que sigue es entrar a la discusión de medidas cautelares. Y a diferencia de lo que hemos hecho en algunas otras ocasiones donde hemos pedido un resguardo domiciliario, en esta ocasión decidimos pedir una prisión preventiva justificada. ¿Por qué prisión preventiva justificada? Bueno, simplemente por toda esta problemática que hemos tenido para llevarlo ante el juez, porque finalmente con esa estrategia de estar entorpeciendo las comparecencias con amparos y con enfermedades, operaciones y todo esto, pues no se advierte que tenga la intención de someterse a la jurisdicción del juez.
Ahorita nos recordará, fiscal, exactamente de qué delito se le está acusando, porque han pasado 4 años.
Sí, claro,
el caso,
desde luego.
Digamos, amerita una revisión a detalle, pero ¿cuántos amparos presentó este exfuncionario, exsecretario de Salud?
Como las cosas cambian de momento a momento, a lo mejor el número exacto me puedo equivocar, pero deben ser alrededor de 130 amparos a hace una semana. Hace una semana tendríamos aproximadamente entre 20, 125 y 130 amparos.
¿Cómo le hace una persona para obtener tantos amparos? Además, alguna vez le había preguntado cuánto le cuesta a un particular tramitar un amparo y me decía que fluctuaba, pero generalmente alrededor de 50 mil pesos tal vez.
Pues es muy probable que esto así sea, es muy probable. Obviamente no sabemos cómo se haya entendido con su defensa en cuanto a los honorarios. Yo no sé si le cobren por cada amparo o le cobran por el tiempo que logran mantenerlo sin que se presente ante el juez. Pueden ser diferentes situaciones, pero lo cierto es que, vamos, es una herramienta que tenemos todos a nuestro alcance, pero que en este sentido consideramos que ya se hizo un uso excesivo de la misma. Pero eso también obligó a la Fiscalía a entender esa estrategia y de alguna manera poder también generar una estrategia que nos permitió sorprenderlo en un momento en el que no tenía la protección que él consideraba que gozaba de la misma, ¿verdad?
O sea, de los 130 amparos, ¿ninguno lo protegía en el momento, en el pasado?
Ninguno lo protegía el miércoles, porque ese mismo día miércoles recibimos la orden de comparecencia. En consecuencia, un amparo que hubiera presentado 2 días antes, esto le servía para hechos anteriores, pero no te pueden dar un amparo para un acontecimiento futuro e incierto. En ese caso, él comparece al juzgado, está por ahí porque estamos en espera de una audiencia que no se desahoga ese miércoles, pero finalmente estaba muy tranquilo porque tenía alguna suspensión que lo protegía, pero no contra el acto que nosotros le ejecutamos.
¿Cuáles son los delitos y por qué cantidades económicas?
Bueno, estos 12 asuntos en los cuales está vigente no son muy grandes, porque este inclusive, en el que se le acaba de terminar el día de ayer una nueva prisión preventiva, es un asunto de 5 millones y fracción, 5 millones 600 mil pesos.
¿Por qué motivo?
Este es por un ejercicio indebido de funciones que tiene que ver con la renta de unas cámaras para un hospital.
¿Y el otro?
Y el otro tiene que ver con nombramientos que se otorgaron de una manera irregular.
¿Puede resarcir el daño y salir de la cárcel en menos de 6 meses?
Depende de muchos factores, depende de muchos factores. Una sería, vamos, la verdad es que opinar acerca de lo que puede hacer es hacerle la defensa. En realidad, si yo digo puede hacer esto y esto otro, sería darle la defensa. Y eso es la labor que les corresponde a ellos. Pero hay herramientas que nos permite el código. Tenemos soluciones anticipadas como un procedimiento abreviado, donde tendría que reconocer responsabilidades y tendría que reparar un daño. Y hay otras suspensiones de procesos a prueba, donde también tienes que reparar un daño. Pero esto también depende de factores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suspensión tendría que ser aceptado, o al menos no, tendría que haber una oposición fundada por parte de la víctima.
¿Tiene más carpetas de investigación?
Sí, claro, desde luego. Hace un momento comentaba Gris que esto nos ya ha llevado 4 años, es cierto. Curiosamente, los asuntos que se investigan relacionados con el tema de salud se desprenden de la primera denuncia que se presentó ante la Fiscalía. Incluso, es la carpeta de investigación número 1 del 2018.
¿Cuando usted asume su cargo?
Cuando asumo el cargo. Uh-huh. Inmediatamente, en cuanto asumo el cargo, en ese momento me presentan la denuncia. Pero vamos, esa denuncia, más que narrarte hechos, lo que era fue una recopilación de notas periodísticas. Entonces no tenías un testigo, no tenías un documento que te acreditara algo. Entonces, ¿qué hicimos con esa denuncia? Que abrimos diversas carpetas de investigación. En este caso estoy recordando que tendríamos algunas 23 carpetas de investigación que tienen que ver con el tema de salud. No específicamente con el tema del doctor del cual estamos hablando, sino con el tema de salud. ¿Y por qué? Porque habrá otros exsecretarios que también han estado ligados a procedimientos y habrá algunas otras personas que han estado siendo investigadas. Pero estas 23 carpetas, vamos, algunas de ellas inclusive las hemos cerrado ya, y algunas las hemos derivado, hemos entregado competencia a la federación porque los fondos eran federales. Entonces, pero han tenido un avance cada una de una, vamos, de diversa forma. Y claro que también ahí se vino a sumar después ya el resultado, al menos preliminar, de algunas auditorías practicadas por la Contraloría del Estado. Entonces, algunas de las denuncias que presenta la Contralora tienen que ver con carpetas que ya teníamos abiertas, uh-huh, derivadas de esa primer denuncia. Entonces, finalmente, cada una de estas ha tenido un destino, un fin diferente. Algunas de ellas podrán aterrizarse incluso todavía en contra del doctor Antonio N. Algunas otras no. Otras han sido enfocadas con otros directores o con otros exsecretarios que también tenemos vinculados, pero que por razones naturales han sido menos conocidos los temas porque son menos mediáticos.
Claro, le preguntaba a Mario si habrá nuevas carpetas de investigación.
Sí, desde luego que tenemos.
¿Cuántas en contra de Cruz Esmada?
Bueno, el número no lo podría determinar, pero por lo menos 2 o 3 sí lo relacionan.
¿Y el daño al erario?
El daño al erario son muchos factores. ¿Por qué? Porque se han manejado cantidades que se desprenden de auditorías, de informes preliminares de auditorías. Uh-huh. Entonces, esas auditorías todavía no han sido concluidas completamente. Entonces, nosotros no podríamos determinar en este momento si los datos que se han manejado de origen van a ser los que terminen con la auditoría. Entonces, en este momento estamos viendo carpeta por carpeta, no como de una manera general.
Ahora, fiscal, ¿el caso es sólido? ¿Ustedes demostrarán que Antonio Cruz Esmada es corrupto y que afectó el erario?
Yo no hablaría de que es corrupto. Yo lo que hablaría es de que los hechos que le atribuimos se los atribuimos con fundamento, que no estamos inventando nada y que cuando durante una investigación hemos encontrado que no hay delito, hemos determinado que no hay delito, no obstante que haya sido él el investigado. Entonces, más que señalarlo en ese momento, desde luego goza de la presunción de inocencia.
Sí, pero
más que señalarlo como corrupto o no corrupto, yo lo que puedo decirles es que las carpetas que presentamos tienen el fundamento suficiente para que se sostenga ante el juez. Que ahora, tampoco esto implica que no podamos equivocarnos y que no pueda obtener una protección como ya lo obtuvo en otra carpeta de la Justicia de la Unión. Hemos tenido alguna otra carpeta en la que también lo tuvimos vinculado, también lo tuvimos en resguardo domiciliario, y finalmente un tribunal colegiado le concedió un amparo, después de que lo habíamos ganado el asunto en amparo. Lo ganamos en amparo ante el juez de distrito y le conceden después la protección a nivel de revisión un tribunal colegiado.
¿Pero esos delitos de que se le acusa a Antonio Cruz Esmada son graves?
Lo que pasa es que el concepto de delitos graves ya no lo tenemos en la ley. Lo que tenemos en la ley son delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa. Estos por los cuales nosotros lo estamos atribuyendo responsabilidades no ameritan prisión preventiva oficiosa. Por eso las dos que le dictaron el miércoles de la semana pasada y la de ayer son prisiones preventivas justificadas.
Porque además había estado incumpliendo con los acuerdos a los que había quedado.
Algunas de las cosas se le reprocharon ayer fue incluso... Vamos, aquellas fotos que hemos visto y que ustedes han hablado de ellas en algún antro o en algún restaurante, inclusive desayunando con periodistas también. Ese tipo de situaciones se discutieron ayer en la audiencia.
Le preguntaba porque si no son delitos graves, una persona que acude o recurre a 125 amparos para tratar de evitar un proceso judicial.
Eso es precisamente una situación que nos deja ver que no tiene la voluntad de someterse a la jurisdicción. Y ese es uno de los fundamentos para poderlo tener en prisión preventiva. Una de las cosas que por las cuales se dicta una prisión preventiva es para tenerlo ahí y poderlo someter a un procedimiento penal. Pero si has utilizado todas las herramientas posibles para no someterte ante la autoridad, pues entonces me queda claro que no quieres que se resuelva de forma.
¿Qué otros exfuncionarios están involucrados en este caso?
En temas de salud, bueno, tenemos Jaime Agustín N., tenemos Miguel, tenemos algunos exsecretarios y algunos exdirectores que bueno, les digo, son menos mediáticos, pero que finalmente formaron parte de la administración anterior.
Oiga, fiscal, en el caso de Miguel Castro, ¿qué posibilidades tiene Cruz Esmada de que repita más o menos la misma historia? Que incumplió algunas medidas y fue encarcelado, pero luego con un amparo salió de prisión. ¿Se puede dar el caso de que sea lo mismo y esté una semana nada más Cruz Esmada?
Miguel Castro no salió con un amparo, sino con una revisión de medidas cautelares. Ellos promovieron una revisión de medidas cautelares y el juez consideró que era suficiente, vaya, el regresarlo al resguardo domiciliario. Y obviamente las personalidades son diferentes. No obstante que también Miguel incurrió en respetar el resguardo domiciliario, no llegaba a los extremos que ha llegado Antonio.
O sea, ¿no se podría replicar el caso de que salga en menos de esos 6 meses?
De entrada, déjenme comentarles, claro, todo es posible en derecho, porque así como nosotros ayer obtuvimos una nueva medida cautelar por una revisión de medidas, también él puede plantear una revisión de medidas, y lo puede hacer ante un juez de control, y lo puede hacer también apelando o yéndose al amparo en contra de las resoluciones que ahorita tiene dictadas en su contra. Entonces las herramientas jurídicas van a estar ahí, pero precisamente por eso fue que decidimos promover esa revisión y obtuvimos ayer una nueva, para cuando menos hacer que el trabajo pues sea complicado, no solo para nosotros, sino también para ellos.
Déjale, insisto, en cuál es la carpeta de investigación donde está el delito más grave, porque por lo que nos comenta, 5 millones de pesos y por nombramientos me parece muy poco para una persona que tuvo la habilidad de tener 130 amparos y que puede salir en cualquier ratito.
Ay, efectivamente, eso es lo que sí, esa es la sensación que siempre te queda, pero vamos, como los hechos son distintos, tienes que analizar cada uno de una manera diferente. Los montos de los eventos que eventualmente se investigan, pues algunos tienen que ver inclusive con un mismo enriquecimiento ilícito. Esa es una carpeta.
¿Por qué cantidad?
Enriquecimiento ilícito hablas de propiedades, hablas de lo que tenga, ¿verdad? Entonces, pero son situaciones que se están investigando. Algunas carpetas tienen que ver con montos de 35 millones de pesos, otra de 9 millones 500, alguna te habla de 16 millones de pesos, otra de 4 millones, otra de, vamos, todo hasta llegar a sumar esos 600 de los que se han hablado. Pero les insisto, esas cantidades son cantidades que se han determinado de una manera preliminar y que no necesariamente forman parte de una sola actuación, sino que está distribuido en diversos aspectos.
¿A usted le sorprendió que se quedara tras las rejas?
Claro que no. De hecho, ¿por qué no me sorprendió? Porque finalmente trabajamos para eso. O sea, no estamos buscando otra cosa. Obviamente, cuando se determinó pedir la prisión preventiva, no es algo que se le ocurrió a la gente del Ministerio Público en ese momento, sino fue parte de una estrategia que se trabajó, que se determinó. Cuando podamos tenerlo sentado, tenemos que ir por una medida cautelar distinta. ¿Por qué? Pues para evitar todo lo que hemos enfrentado. Entonces no me sorprendió. A la hora de que me informan que se logra la vinculación, lo que seguía era discutir la medida cautelar, y desde luego que teníamos las herramientas necesarias y los argumentos suficientes para convencer al juez, y así ocurrió.
¿De exfuncionarios cuántos más están en prisión? ¿Es nada más Cruz Esmada?
En prisión únicamente está él, porque hemos tenido diversas personas detenidas, pero podemos hablar que hemos tenido en la historia de la Fiscalía 18 personas detenidas. De diversos niveles.
Hoy nada más una.
Ahorita tenemos nada más a él. Él sería precisamente el 18º. Antes que él hemos tenido 17 personas detenidas. Y personas que a lo mejor también cuando se logró detenerlos...
¿Perdón, de diferentes casos o estamos hablando de...
No, de diferentes casos.
De diferentes casos.
Ahí va Miguel Castro, ahí está Miguel Agustín Castro, González,
ahí
Álvarez.
Ahí están también, personas que estuvieron por peculado, que alguno se depositó dinero del Instituto de Justicia Alternativa en su propia cuenta en lugar de hacer un pago, y que se nos fue de aquí, tuvimos orden de aprehensión, lo buscamos en otro estado, lo capturamos y lo trajimos, y se aventó 15 días detenido. 15 días detenido mientras pudo pagar el daño y obtener un beneficio. Pero así como él han sido, aparte de Antonio, ha habido otras 17 personas que han estado en prisión derivado de la actuación de la Fiscalía y que tienen sentencia condenatoria, aunque no necesariamente se quedaron a cumplir la pena, precisamente por las bondades que tiene el sistema.
¿Ha recibido presiones usted por el caso Cruz Esmada?
No. ¿Amenazas? Más allá de las mediáticas, no. Más allá de las mediáticas, no.
Bien.
Así es.
Permítanos un paréntesis fiscal para darle la voz a José Luis Jiménez Castro. Nos daba cuenta de un homicidio. Regresamos contigo, José Luis. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, buenos días. Mira, al parecer la persona asesinada esta mañana aquí afuera de la estación Periférico Sur del Tren Ligero fue por asaltarlo. Eran dos sujetos. Aparentemente, estos dos sujetos primero se fueron contra dos mujeres y cuando se iban sobre este sujeto no se dejó. Y desafortunadamente lo acuchillaron y le causaron la muerte. Pero todo a indicar que fue por un asalto que ocurrió al filo de las 6:30 de la mañana aquí afuera de la estación Periférico Sur del Tren Ligero. Es reporte complementario.
Y es donde
bien,
se presentaba.
José Luis, muchas gracias.
Gracias.
Pues lamentable, por un asalto, sí, claro. Y así la inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Regresamos prácticamente a concluir con la entrevista con el fiscal estatal anticorrupción y le preguntaba tras bambalinas, fiscal, ¿qué sigue después de esta segunda prisión preventiva contra Antonio Cruz Esmada?
Bueno, dentro de las carpetas que ya están ante el juez en este momento, lo que sigue es llevar a cabo una audiencia intermedia, que fue la que suspendió el miércoles anterior. Y en esa audiencia tendríamos que salir con la fecha de la audiencia de juicio oral. O sea, esa carpeta presente en las cámaras ha evolucionado ya a nivel de poder estar ya próximamente en juicio oral. Y sigue también que alguna otra de las carpetas que estamos integrando pues se presenten también. Porque finalmente les digo, las investigaciones en el tema de salud no se han cerrado. Y si tenemos todavía carpetas abiertas en contra de él, el destino de esas carpetas van a ser judicializarse. Entonces próximamente estaríamos judicializando por lo menos una carpeta más.
¿Y usted qué prevé antes de octubre que pudiera ocurrir, que se le dicte ya una sentencia y cuál sería el supuesto?
Todavía está, antes de octubre, estar pensando en esos famosos 6 meses, no es sencillo llegar a una audiencia, sobre todo en esas condiciones, aunque me queda claro que no es lo mismo el pretender hacer eterno un asunto cuando se hace en libertad, que el pretender hacerlo eterno cuando se ha detenido. Entonces ahora también a ellos les interesará buscar soluciones y no únicamente ir postergando los procesos.
¿Soluciones es negociar?
Soluciones pudiera ser reconocer responsabilidad, soluciones pudiera ser pagar reparación del daño, soluciones pues pudiera ser acogerse a un procedimiento
arreglado. O sea, reconocerse culpable y
esa es una opción.
Acceder a una reparación del daño.
Esa es una opción.
¿Regresar 600 millones de pesos?
Es que estamos hablando de dos carpetas en las cuales no se habla. Ahí de esos 600 millones de pesos sería ir resolviendo los que tienen frente. Obviamente van a venir más, pero ir resolviendo los que tienen frente.
¿Por cuántos funcionarios o exfuncionarios más va usted para que esté no pise en la cárcel por sus delitos?
Bueno, déjenme comentarles que el tema de pisarla o no la cárcel depende mucho de la evolución de los trámites, de los procedimientos. Yo les decía hace un momento que hemos tenido 17 personas detenidas. Me queda claro que esas 17 no todas debieron haber pisado la cárcel. Muchos de ellos pisaron la cárcel por estrategias. Muchos de ellos pisaron la cárcel por no respetar lo que el juez les estableció. Hace un rato mencionaron ustedes a Miguel. Yo creo que en su momento ustedes pensaban que Miguel no tendría que estar en la cárcel. Y así me lo expresaron. Pero yo también puedo pensar lo mismo. ¿Pero por qué pisó la cárcel? Precisamente por no respetar medidas cautelares. Porque no, por no respetar lo que el juez le determinó.
Se fue a ver el partido de Beis, aquel famoso, ¿no?
Esa fue la gota que derramó el vaso.
Lo que tendríamos que tener la certeza antes de despedirnos, ya nos vamos, es de que el que la hace, la pague.
La debe pagar.
Y quien es corrupto y quien es delincuente, pague, ¿no?
Claro que sí, eso es lo que se busca. Es lo que se busca. Pero también aquí, inclusive en ese tema, yo les comentaba que algunas carpetas las hemos cerrado. Y no producto de su defensa, sino producto de que decimos, ya investigamos esto y no encuentro delito, pues lo tengo que cerrar. Bien. Pero quien la hace, la debe pagar. Desde luego es un compromiso.
Pues muchas gracias,
al
fiscal, por acompañarnos esta mañana.
Contrario, Gris, siempre es un placer estar con ustedes.
Gracias y muy buenos días. Nos vamos.
Vámonos, que tenga un buen lunes.
Pásela bien.